Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la bola.
¿Por qué hablas tan bajito? ¿Por qué hablas tan bajito?
Pues, David, hablo bajo porque estamos en la sala de prensa.
Y vamos a no molestar mucho, ¿no?
Exacto, a no dar demasiado el peñazo a los queridos compañeros fotógrafos y periodistas que están como nosotros, esperando a que empiece este Abu Dhabi Golf Championship, porque recordemos que la gran noticia de este jueves, que estamos grabando el podcast, es que el juego se ha tenido que retrasar, el inicio se ha tenido que retrasar por culpa de una espesa niebla, David.
La nit del fog, ¿eh? como diría algún buen amigo valenciano. Para hacerme una gracia bastante estúpida, hay una expresión en castellano que me encanta. Uh-huh. No sé si es importada de otro idioma, o más bien entiendo yo que esta, ahora verás, habrá sido más bien exportada, ¿no? Porque es, no sé, me suena muy española, que es la de no ver tres en un burro.
Sí, hombre, me imagino que a lo
pero
mejor...
Pero piénsala bien, es que es una expresión muy bonita, o sea, no se puede decir más con
sí,
menos.
Sí, es cierto, ¿eh? Es cierto.
No ver tres cuando en un burro.
Cuando tú no ves tres encima de un burro, es que la verdad es que se ve poco, ¿no?
Y no sé, por lo del burro y demás, yo entiendo que es una expresión muy nuestra, ¿no?
Muy española.
Bueno, sí. Pues esto es lo que hay.
Puede ser que en otros idiomas sea con otros animales, no hay que descartarlo. En lugar de burro, digan, no ves tres en un pony.
Sí, o en un bisonte...
Exacto. Yo creí que te ibas a referir a la de mañanita de niebla, tardecita de paseo.
Pues no, no, por Dios.
No es esa. Pero bueno, la noticia y lo que le estamos contando ahora, evidentemente este podcast, lo estamos grabando a las 8 y 11 minutos de la mañana en Abu Dhabi, 3 horas menos en España, 5 y 11 minutos, es decir, cuando ustedes lo empiecen a escuchar, pues seguro que muchos cuando lo estén escuchando ya habrá empezado el juego. Pero la noticia ahora mismo es que esto estaba previsto que empezara a las 7 y 20 de la mañana y bueno, y ya ha pasado casi una hora, no llega todavía, pero está a punto de cumplirse la primera hora que tendría que ser de juego, con Rory McIlroy en el campo, Justin Thomas y Lee Westwood, y de momento hay que esperar. Si te parece, David, lo primero...
Lo primero es que nos lo cuente Miguel Vidaor, ¿no? Director.
Exacto.
Del torneo, que lo va a hacer muchísimo mejor que nosotros.
Muchísimo mejor, así que vamos a preguntarle a él. Don Miguel Vidaor, director del Abu Dhabi Golf Championship, que nos va a explicar exactamente cuál es el plan ya de aquí a final del torneo, porque esto ya provoca, esta niebla que ha retrasado el inicio del torneo, ya provoca un pequeño desbarajuste, entre comillas, que hay que intentar solucionar sobre la marcha.
Efecto dominó, ¿no? Hasta el domingo ya, ¿no, Miguel? Pues así es. Desgraciadamente tenemos aquí una niebla súper espesa, como podéis ver, como tuvimos el martes pasado. No tenemos ni idea cuándo va a levantar, pero desde luego no tiene muy buena pinta. El efecto de esto es que evidentemente no podemos acabar la vuelta hoy, porque es que estamos jugando 132 jugadores con la luz que tenemos. La salida del sol es a las 7:07 y están en el tee a las 7:20.
Está totalmente apurado para que puedan jugar el mayor número.
Al máximo, para intentar dar al máximo oportunidades para los jugadores. Entonces esto quiere decir que la primera vuelta se acabará mañana. Evidentemente acabaremos hoy donde estén en el campo, reanudarán mañana, tengo que hablar con los greenkeepers, todavía no sé a qué hora, porque me tienen que dar todo el campo preparado, pero será pronto. Acabar la primera vuelta, empezar la segunda, que se acabará el sábado. Si el retraso de hoy no es muy muy grande, yo creo que podremos, saliendo por dos tees el sábado, podemos acabar la tercera vuelta y el domingo jugar normal. Lo bueno dentro de lo malo es que la predicción meteorológica es para que el viento entre a partir de esta tarde y parece que se queda con nosotros hasta el domingo, con lo cual las opciones de niebla son prácticamente nulas, lo cual es una buena noticia, porque si tienes 4 días de esto, pues no quiero ni pensar lo que puede pasar.
Claro, es habitual, por cierto, la niebla de Abu Dhabi, ¿verdad? Que no es el primer año.
Es bastante habitual, Alejandro, pero a ver, este es el 16, la 16ª edición de este torneo, las he hecho todas, y la verdad que hemos tenido Te diría que 2 años hemos tenido niebla. Quizá hemos tenido suerte, pero sí, es muy típico aquí en Abu Dhabi, en los Emiratos, aquí en esta época del año la niebla es muy típica.
Muy bien, pues nada, fantástico. Miguel, que muchísimas gracias por esa última hora y esperemos que haya suerte y que levante pronto.
Tenemos aquí a Francesco Laporta pegando bolas. Bueno, con el Trackman, los Trackman hacen maravillas.
desde luego. Pero claro, es que es el tema, ¿no? Claro, nosotros en lugar de retrasar de media hora en media hora, lo que decimos es a los jugadores en los primeros partidos, en el momento que el campo esté jugable, tienen 20 minutos. Entonces, claro, tienen que estar preparados.
Claro.
Evidentemente pueden practicar porque no está lloviendo, ni hay peligro de rayos ni nada, pero claro, entiendo que es un poco...
Claro, para el que tenga una rutina más larga, pues igual necesita estar...
Es difícil para ellos, pero ellos tienen que estar preparados los primeros partidos y a partir del momento en que el campo esté jugable, 20 minutos para el primer partido, eso nos dará el retraso oficial para todos los demás.
Muy bien, pues muchas gracias y que haya suerte, Miguel.
Muchas gracias.
Por cierto, que se nos ha ido Miguel, pero que lo hemos estado hablando con él, ¿no? Una cosa muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el criterio visual, ¿no?, vamos a decirlo así, que tiene, pues, en este caso, un director de torneo y los árbitros para decidir que ya se puede jugar, ¿no?
Exacto.
Que ya se ha levantado lo suficientemente la niebla como para empezar a jugar de
nuevo. Sí, es interesante porque un aficionado se estará preguntando, bueno, ¿y cuándo dicen, venga, ya se puede? No, ahora no se puede.
Exactamente, estamos hablando de torneos profesionales, ¿no? De este calado, ¿no? Probablemente con la niebla que hay ahora mismo ya, muchos torneos amateurs,
sí.
Habría sonado el tiro. De los que jugamos nosotros, ¿no? Pues ya incluso se estarían jugando, ¿no? A ver, el criterio visual es el siguiente. Tú tienes que ver desde el tee, tienes que ver los contornos del hoyo, ¿no? Los contornos, sobre todo para ese primer tiro, ¿no? Es decir, si hay obstáculo de agua, pues ver los contornos de ese obstáculo de agua. Si hay bunkers, ver los contornos, ¿no?, de esos bunkers.
Poder delimitar dónde están los problemas, ¿no?
Exactamente, y ver el contorno, en definitiva, de la calle, ¿no?, del fairway, ¿no? De hecho, hay una cosa concreta y bastante interesante, y es que ni siquiera hace falta, afinando, ni siquiera hace falta que el jugador vea exactamente dónde ha caído la bola, que al final la bola es un punto muy pequeñito.
Exacto.
A determinadas distancias. Bueno, pues ni siquiera hace falta que vea con absoluta exactitud dónde ha caído, ¿no? Simplemente con que se vean los contornos, con que se puedan distinguir los contornos. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Pues ya se puede jugar. Y, por supuesto, también en el segundo tiro.
Exacto.
Tienes que distinguir también la bandera. ¿Eh?
Uh-huh. Y los contornos del green también.
Y los contornos del green, los banques de green, por ejemplo, el obstáculo de agua, si hay obstáculo de agua, ¿no? Ese es un poco el criterio visual.
Es decir, no hay una distancia en metros, ¿no? ¿Sabes? Nos han contado que no hay una distancia. No hay... ¿Se tiene que ver de aquí a 185 metros? No.
No, ni tampoco es esa regla que mucha gente sí piensa que es así, que es que tienes que ver la bola caer exactamente, ¿no? No. De hecho...
Nos lo ha matizado.
Y Miguel también nos ha matizado. Ni siquiera salir, ¿no? O sea, no tienes por qué ver
el vuelo de la bola.
Todo el vuelo de la bola, ¿no? Si fueses capaz de pillarla, ¿no? No, es bueno, es lo que acabamos de explicar, ¿no?
Exactamente, así que bueno, esa es la normativa. Por cierto, una curiosidad, también nos ha dicho que si en un momento dado, durante la vuelta, imagínense que empieza a jugarse en Abu Dhabi y vuelve a echarse un poco la niebla, bueno, pues si hay un momento dado en el que un jugador en el tee no ve los contornos del hoyo, puede pararse hasta media hora. Es el tiempo que se tiene de retraso.
Tiempo máximo, sí.
Tiempo máximo de media hora. Si en esa media hora sigue sin verse los contornos del hoyo y no puede pegarle, entonces meten a los jugadores de nuevo en la casa club. O sea, se para la jornada. Si no, media hora sí puede aguantar.
Hay que aclarar que esto pasa en sitios concretos. En Abu Dhabi, incluso, por ejemplo, en Reino Unido, es muy raro que una niebla... en alguna parte del campo se quede, ¿no?
Exacto.
Pero sí puede ocurrir en zonas muy montañosas, por ejemplo, en Kranz, en el torneo que hay en Suiza todos los años, el Omega, ocurre a veces, ¿no? Concretamente hay un hoyo, el hoyo 7, exacto, donde muchas veces llegan los jugadores, vienes de jugar un hoyo donde has visto todo perfectamente y te encuentras ahí con...
El banco de niebla.
Un banco de niebla, efectivamente, ¿no? Y ocurre mucho en Kranz, que de repente se van acumulando ahí partidos, porque como se tiene hasta media hora, pues van llegando partidos y se juntan ahí hasta 3 o 4 partidos, a lo mejor, ¿no? Y también ocurría en Madeira, nos han dicho.
En Madeira, ¿no? Efectivamente. Otro terreno muy montañoso, efectivamente.
Sí, un terreno muy escarpado y al lado del mar y que coge ahí las nieblas, ¿no? con bastante facilidad.
Les días, David, a don Miguel Vidaor esa imagen curiosa de Francesco Laporta en el Patting Green, en el campo de prácticas. También en el Patting Green estaba Zander Lombard.
Sí, en el Patting Green ya había algunos más, unos cuantos valientes. A ver, que esto no es una cuestión de valentía, ¿no? La verdad es que en el Patting Green se puede trabajar decentemente,
perfectamente,
¿no? Porque para tirar un pad de 12 metros sí que se ve.
Sí, para eso sí hay suficiente luz.
Otra cosa ya es la calle de prácticas, ¿no? Ahí no había ni Blas hasta que ha llegado Francesco Laporta. Pero claro, eso son las cosas del Trackman, ¿no?
Exacto.
Con el Trackman, bueno, pues más o menos sí que se puede ir trabajando cositas,
sí.
¿No?
¿Cogerá todo el Trackman? Esa es mi gran pregunta. Imagino que sí, ¿no? Por la trayectoria de la bola, ¿lo calculará todo? O a lo mejor con niebla tiene más dificultades en tiros más largos.
No, yo creo que lo pilla
todo. Lo coge
todo,
¿no? Lo coge todo por el simple... Por el vuelo, ¿no? Que tiene la bola, entiendo, ¿no?
Sí. Yo creo que no tiene ningún
problema.
Ningún problema el Trackman con la niebla.
David, ¿tú qué harías si fueras profesional y tuvieras salida, no te digo en el primer partido del día, pero a las 7:30, como Justin Thomas, Rory McIlroy, Lee Westwood? ¿Tú estarías ya en el campo de prácticas dando bolas o serías más de los que te lo tomas con calma? Incluso te vas a la habitación si estás aquí en el mismo campo, en el Westin de Abu Dhabi.
Pues yo al final, conociéndome, sería uno de los que están en esas tertulias que se han formado, ¿no? Y que veíamos.
Muchas, bueno, la mayoría de los jugadores están en esas tertulias.
Ahí corríos, veíamos por ejemplo a McIlroy hablando, departiendo con Matt Wallace. Sí. Y bueno, se ven otras escenas también, como Cádiz durmiendo en una silla con la mascarilla puesta. En fin, bueno, es una situación anormal.
Claro.
Pues no sé qué haría. Yo, sinceramente, no me veo como Laporta. ¿Eh? No me veo
no
con
te
el
ves en el campo de prácticas con el Trackman.
No, pero bueno, yo creo que hay cuestión de sensaciones de cada uno, ¿no? Y yo creo que al final en este tipo de situaciones es trinchera, ¿no? Cuando toque, el tiempo que tenga para calentar, lo poco o mucho que tenga, que van a tener muy poco, porque en cuanto... Ya hemos escuchado a Miguel, ¿no? Sí. En cuanto la niebla levanta, tienen 20 minutos. Como que
20 minutos el primer partido. O sea, en cuanto levante la niebla, a los 20 minutos sale a jugar el primer partido, con lo cual eso es lo que tiene de calentamiento. Los siguientes tienen un poquito más, pero el primer partido tiene que estar muy pendiente.
Exactamente. O sea, que en realidad, si vienes jugando un poquito por detrás, pues tampoco tienes tantos problemas, ¿no?
En ese sentido, hay que decir que los españoles salen bien parados de este retraso, porque no tienen ese problema, porque el primer español es Rafa Cabrerillo, que sale a las 8:20, que es prácticamente una hora después del primer partido, o sea que tiene margen de sobra.
Ningún tipo de problema.
De hecho, Rafa está en el hotel quedándose en el hotel del campo y no estaba ni en la zona de comedor, ni está en la habitación, evidentemente, esperando noticias.
Sí, y luego hay una cosa muy importante que hay que señalar, y es que estos días atrás hemos comentado cómo el iba a haber una parte del cuadro que iba a salir muy beneficiada por las horas a las que se esperaba el viento, y en este sentido la niebla lo va a igualar todo. A ver, vamos a explicarnos. Se esperaba viento muy moderado en las primeras horas del jueves, que iba a ir increciendo hasta llegar ya a una intensidad bastante potente.
Muy seria.
En todo el turno de tarde. De tal manera que todos aquellos que salían, sobre todo en los primeros partidos, iban a salir sí o sí muy beneficiados, realmente. Otra cosa es que luego lo aprovecharan o no. Pero
claro, exacto. Pero las condiciones iban a ser mejores para
ventaja
ellos.
Ventaja iban a tener por condiciones. Con todos los retrasos que va a acumular, que se van a acumular por esta niebla, se va a igualar todo más, porque primero, los que salían tan pronto ya no van a tener tantas horas de bonanza.
Correcto.
Digamos, sino que ya se van a comer parte del viento potente. Y luego el sábado, realmente se espera viento toda la semana, de tal manera que cuando se vayan jugando y completando las rondas, más o menos, créannos, ya se va a igualar todo un poco.
Sí,
¿no?
Sí.
Para no entrar en demasiados detalles ya de horarios y tal, que nos van a volver locos.
Sí, porque tampoco es tan matemático el viento, o sea, más o menos son las predicciones, ¿no?, aproximadas, pero que el sábado va a soplar también. O sea, esa es la noticia, que el sábado, que van a terminar de jugar los partidos del primer turno de hoy, o sea, los que salen en el primer turno de hoy van a terminar el sábado de jugar. El sábado no va a ser calmado, va a haber viento.
Resumiendo, echando un vistazo general, sobre todo a las dos primeras rondas, ¿no?, digamos, va a estar todo más igualado. Van a tener todos más hoyos de viento, digamos, ¿no?
Uh-huh, o sea, exactamente.
O van a tener todos, o va a estar muy igualado los hoyos que uno juegue con viento. Vamos eso a dejarlo
es.
Así.
Esa y... es. Sí, 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 sí. No va a haber mucha diferencia, con lo cual vamos a ver quién se adapta mejor. Bueno, en este caso habría que decir que la gran movida psicológica, si le quieren llamar de esa manera, pero que tampoco se puede ni siquiera denominar de esa manera, es el retraso. Es el ya como cada uno pues vaya gestionando este retraso, porque claro, por ejemplo, hay muchos jugadores que van a salir a jugar esta tarde que ya saben que no van a acabar. Entonces, saben que mañana van a tener que darse un madrugón para salir.
Sí, bueno, esto ya son...
intendencias habituales, ¿no?
Sí, exactamente, imponderables del mundo del golf. Si es que no hay... Uh-huh. Se dan muchas veces a lo largo del año, cuando no es niebla... que no es lo más habitual, es agua, ¿no?
Y o sea, más fácil de llevar será ahora, ¿no, David? En este es primer torneo del año.
En este tipo de semanas, cuando hablas con los jugadores, pues ganan los pacientes, ¿no?
Sí.
Es así, los que saben resetear de alguna manera, que al final es una cuestión de paciencia, esto de resetear. Es decir, bueno, me adapto enseguida a lo que tengo, hago mi... rehago mi plan.
Mis
día,
rutinas.
¿No? Uh-huh. Y a jugar, ¿no? Y a correr. Pero sí, sí, es así, ¿no? Hay jugadores que lo llevan mejor y otros que ya les puede pasar 20 veces a lo largo de un año, que las 20 veces no están cómodos, ¿no? Uh-huh. Es así.
Otro asunto.
Recuerdo, por ejemplo, ¿sí? O sea, como anécdota, ¿no? Gonzalo Fernández Castaño, por ejemplo, es el primero que me viene así a la cabeza, ¿no? Muchas veces nos ha dicho, ¿no? A mí este tipo de situaciones las llevo bien, las aguanto bien y además... pienso de alguna manera que hasta puedo estar sacando ventaja sobre otros.
Sí, ¿no?
¿No?
Como sabe que hay algunos que lo pasan mal, ¿no? Todavía sí. Él se centra más, ¿no?
Gonzalo ahí se agarra al terreno el tío y, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Del jugador que, bueno, que realmente hace su composición de lugar, su nueva composición de lugar y se adapta. Pero bueno, insisto, esto yo creo que son
matices,
¿no?
Sí, pero que al final pesan. Algún golpe te dan y algún golpe te quitan.
Exactamente.
Al final de la semana.
Y ya sabemos que algún golpe, de un solo golpe muchas veces depende, pues pasar al corte, por ejemplo.
Totalmente. Otro detalle, la niebla que estamos viendo, que estamos viviendo en esta mañana, es una niebla espesita, o sea, que tiene agua. Eso significa, yo creo que, me da a mí la sensación, de que los primeros partidos se van a encontrar un campo muy receptivo, o sea, van a poder quizá aprovechar, salvo que ya les pegue mucho viento, en los primeros hoyos, los primeros 6, 7, 8, hasta 9 hoyos, igual... esos primeros partidos pueden aprovechar, ¿no? Para sacar más beneficio porque los greens van a estar blandos.
Sí, 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 como todos los turnos de mañana realmente, ¿no? Porque sí, pero es verdad, es una niebla muy densa y...
con agua,
¿no? Húmeda, ¿no? Sí. Valga la redundancia casi, porque la niebla es pura humedad, ¿no?
Sí, como, pero que se nota mucha agua encima de la superficie.
Sí, ¿no? Sí, es verdad. También es una niebla fría, ¿eh?
Sí,
porque luego hay nieblas y nieblas, ¿eh? Es una niebla fría que también va a hacer que vuele menos la bola.
Eso es verdad.
Si el ambiente sigue así tan fresco, ¿no? Realmente es raro a las 8 de la mañana aquí en Abu Dhabi estar con un jersey puesto como estamos ahora mismo, ¿no? Pero es que hace fresquete, ¿no?
Frío,
no hace frío, pero hace fresquete.
Bueno, puede hacer a lo mejor 10 grados, 10, 12 grados
sí,
ahora mismo, ¿no? O sea, que se nota.
Pero bueno, volviendo a lo mismo, no dejan de ser pequeños matices que el jugador tiene que ir... ajustando, ¿no?
Sí, claro. Sin grandes problemas. Bueno, David, vamos a hacer un repaso para ir situando el torneo rápidamente. Nombres propios. Obviamente, uno de los nombres propios y sobre el que te quería preguntar especialmente es Justin Thomas, ¿no? Es el gran nombre de esta semana porque no suele jugar en el circuito europeo. De hecho, pues prácticamente su segunda participación en un torneo regular del circuito europeo. ¿Qué crees que podemos esperar de Justin Thomas? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué podemos esperar de Justin Thomas? Pues seguro que lo hará bien, ¿no? Pero, ¿qué te parecieron las declaraciones ayer de Justin Thomas hablando de todo el tema de Ralph Lauren, ¿no?
Templadas, medidas, bien pensadas y yo no puedo estar más de acuerdo. Es que es realmente lo que yo pienso, ¿no? Creo que en este caso la marca ha perdido una ocasión, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? De salirse un poco de este estreñimiento o constreñimiento que parece en el que parece estar, o al que parece estar sometido esta sociedad, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así, aunque quede muy grandilocuente.
Sí, sí, sí.
Y haber dado un paso al frente y haber explicado las cosas de otra manera, que muchas veces es lo único que hace falta, ¿eh? Darle un enfoque y no ir y no estar siempre pensando a cada segundo en qué es políticamente correcto, ¿no? Porque lo políticamente correcto estamos hartos de verlo, por ejemplo, este año de pandemia. No tiene por qué ser lo bueno o lo justo
o incluso la verdad, ¿no? Sí.
Así que nos estamos yendo un poco por las ramas filosóficas, pero
bueno, es que de eso se trata también, ¿eh? Se trata un poco, es un tema más filosófico vital que otra cosa lo que le ha ocurrido a Justin Thomas con su patrocinador.
Sí, a ver, sobre esto habrá mil debates y mil ramificaciones del debate también, ¿no? A ver, yo la teoría que tengo es que vamos a ponernos en otra situación. Ocurre lo que ocurre con Justin Thomas en Hawái, dice lo que dice en aquel hoyo donde falla un pat más o menos corto para par, creo que era.
Sí.
Y ¿qué hubiese pasado si Ralph Lauren, en este caso, y vamos a decir ya la marca, vamos a dejar ya de decirla, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno. Es broma. No. ¿Qué hubiese ocurrido si Ralph Lauren, por ejemplo, hubiese dicho, oye, pues mira, ahí está Justin Thomas, se ha equivocado, él mismo lo ha reconocido y creemos que ya es muy importante el hecho de que un crack mundial de un deporte como el golf reconozca tan pronto y de una manera tan rotunda su equivocación? Yo creo que eso también es un paso adelante, si abrimos todos la mente, ¿no?
Claro.
Y si realmente están tratando de combatir lo que dicen que están tratando de combatir, bueno, pues yo creo que es un enfoque muy, muy, muy válido, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy humano también.
Y creo que es más positivo y que aporta más a la sociedad, a todos los estratos y a todas las...
Transmitir la idea de que todos tenemos derecho a equivocarnos y a poder rectificar.
Sí, sí, sí.
Otra cosa es que te empecines en el error, ¿no? Y que no salgas de ahí, pero evidentemente no es el caso. Empezando porque el propio Justin Thomas, para el que no lo haya
podido... Si lo que está luchando Ralph Lauren, como parece, es contra la homofobia, ¿vale? Yo creo que es un mensaje muy positivo, el decir, oye, mira, hay ciertas coletillas, ciertos pensamientos, tal, que es verdad, que están muy arraigados y tal. Ya me estoy poniendo en la situación de abrir mucho.
Y hay que ir quitándolos, ¿no? Hay que ir quitándolos.
Y hay gente que piensa que hay que ir quitándolos. Yo entiendo perfectamente esa postura. Pero es que creo que en ese sentido, ¿no? En esa lucha, vamos a decirla, si quieres la pones entre comillas, hubiese estado muy bien este enfoque que yo te estoy dando, ¿no? O sea, decir, oye, mira, pues ahí está Justin Thomas, ¿no? Pues ha cometido un error y
lo ha reconocido rápidamente.
¿Y de
y
qué
se
manera?
Ha dado cuenta.
¿Y de qué manera, no? Porque hay veces que uno reconoce los errores
con la boca pequeña, pero no es el caso.
Sí, la famosa coletilla esa que me pone tan nervioso de si hay alguien al que he ofendido, sí,
exacto.
Pido perdón.
No, claro, estás pidiendo perdón porque hay gente que se ha ofendido. O sea, que si no, no estarías pidiendo perdón. Es absurdo, ¿no?
Sí, cuando hay alguien que te dice eso de si hay alguien que se ha ofendido, le pido perdón. Bueno, ya te estás dando cuenta que no lo está pidiendo a lo mejor de corazón, ¿no? O no cree en lo que está haciendo.
No está convencido de que
no realmente parece que, no parece que esa fue la posición de Justin Thomas.
No, porque lo ha hecho por tres veces, ¿eh? Lo hizo después de la ronda, lo hizo al día siguiente y ayer mismo, cuando estaba hablando de todo eso, volví a decir que sentía vergüenza de lo que había hecho, que se sentía humillado por lo que había hecho y cómo había trascendido lo que él había dicho. O sea, que utilizó palabras muy gruesas, no puso ningún tipo de paño caliente. Lo que sí dijo, que por si alguien no lo ha podido oír y que creo que es interesante, es que esperaba algo más de Ralph Lauren, que él esperaba que su marca, en este caso, le apoyara, como tú decías, ¿no, David? Que dice, a ver, se ha equivocado Justin Thomas, pero aquí vamos con él para superar esto y para dar una lección, ¿no? De que efectivamente esto hay que tratar de erradicarlo, ¿no?
Hay que pensar que es una manera de entender las relaciones de patrocinio muy anglosajona,
sí,
en general en todo el mundo, ¿eh? Pero es muy anglosajona, concretamente ese hecho de que yo me asocio contigo y tú conmigo. O sea, no es simplemente que una marca me contrata a mí, en este caso si yo soy Justin Thomas o Rafael Nadal o quien sea, porque eres una persona muy famosa y muy tal, y entonces vas a llevar mi nombre en la manga del polo.
Sí, sino, de alguna manera nos convertimos en socios, ¿no?
Sí, nos asociamos y yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, ¿no? Yo te ayudo a ti a crecer y tú me ayudas a mí a crecer, ¿no? No solo en la cuenta bancaria, ¿no? Se supone, ¿no? Eso es una manera muy entenderla, un poco... no sé, tiene un poco cuentista también, ¿no?
Sí.
Pero sí, es verdad que ellos lo entienden bastante, sí, así. Y en ese sentido iban las declaraciones de Justin Thomas, ¿no? Bueno, pues que él esperaba un poco más de su socio, ¿no? Sí. Oye, me he equivocado, échame una mano y entre los dos vamos a dar una explicación que además, insisto, podrían haber encontrado ese enfoque que le hubiese, que creo que hubiese sido más positivo para todos.
Para todos. Sí, sí.
Y además para como... para la sociedad también, ¿no? Uh-huh. Para el mensaje que se lanza.
Bueno, y desde el punto de vista, ya dejamos atrás este tema, que yo creo que ya queda totalmente archivado, ya dejaremos de hablar por fin de este asunto. Y sí creo que Justin Thomas va a tener una motivación especial esta semana. Me da a mí, que vamos a verle como más enchufado y más con la mirada más asesina, ¿no? Si cabe decirse, de un jugador que ya de por sí la tiene bastante afilada, ¿no?
Bueno, al margen de todo este suceso, tú antes lanzabas una pregunta al aire. ¿Qué esperamos de Justin Thomas? Yo lo que espero es que gane.
Directamente, ¿no?
Otras
para
cosas
ti que, es el gran favorito.
Otra cosa es que vaya a hacerlo. Pero insisto, más allá de todo este suceso. Sí, sí, creo sí, que sí. Justin Thomas, lo dijimos hace 2 o 3 semanas con el Century Tournaments, en uh-huh. aquel torneo de campeones que abrió en Hawái, el gran calendario mundial de golf.
Sí.
Y lo repito ahora, es que creo que Justin Thomas ha entrado especialmente enchufado. Él lo explicó allí. Bueno, que aprendió mucho de la President's Cup de 2019 porque le tuvo muy activo hasta mediados de diciembre y él era alguien que se dejaba ir un poco en los diciembres, ¿no? Que comía mucho, que no tocaba los palos y tal. Que le había ayudado mucho ese año 2019 a pensar, oye, pues realmente...
Igual lo que tengo que hacer es no desconectar tanto.
Exactamente.
Desde luego es el jugador...
Que también te voy a decir una cosa, ¿eh? Los jugadores a veces tienen mucho cuento. Porque luego, hemos hablado ya de este tema, ¿eh? Y hemos escrito. Pero luego, pensando y mirando hacia atrás, resulta que Justin Thomas en 2017 ganó el Century Tournament.
Sí, exactamente. Después de no hacer nada ni tocar un palo durante dos meses.
Un poquito de cuento tienen, pero bueno, algo de verdad hay, ¿no?
Bueno, de hecho, Justin Thomas ha llegado a ganar el Century y el Sony. Los dos seguidos.
O sea, exactamente, que... o sea que muy mal no le habría ido ese diciembre, creo yo, ¿no? Pero bueno, no, a ver, alguna sensación sí que recogió él, lógicamente, y la ha incorporado a su rutina de trabajo, se va a poner los diciembres un poquito más las pilas. Y ya, pues con todo el lío aquel, estuvo muy cerca de ganar el Century.
Bueno, o sea, a un golpe del playoff.
Uh-huh. Y yo creo que le vamos a ver, estoy convencido, no sé si va a ganar, porque luego eso ya sabes de cuántas cosas depende, ¿no? Pero yo creo que va a estar ahí en la pomada, vamos, seguro.
Hay que tener en cuenta una cosa, que oye, ya veremos si es un tema baladí o no, o al final tiene su importancia. Sin ninguna duda es el jugador más en forma de los que está en este torneo, o el jugador, vamos a decir una, entre comillas, pedantería, el que está más en competición. Porque viene de jugar el Century Tournament, porque jugó el Padres e Hijos, que aunque fuera una pachanga, ahí estaba jugando y la ganó, además, porque estuvo compitiendo hasta el final. O sea que Justin Thomas, de todos los que están aquí en Abu Dhabi, es el que más reciente tiene el bicho de la competición y de pelear por victorias. Con lo cual, vamos a ver si eso es un dato a favor suyo, ¿no? Porque el resto prácticamente viene de mucha inactividad.
Sí, yo creo que Justin Thomas, además, él lo deja caer, pero no habla abiertamente, como es lógico de ello. Ahora vamos a ver por qué. Yo creo que Justin Thomas, además, tiene entre ceja y ceja el número uno del mundo.
Sí.
Creo que quiere competírselo a Jon Rahm y a Dustin Johnson a muerte. Creo que él quiere demostrar precisamente en esta situación, ¿no? Con estos tres jugadores, más alguno que se va a unir como Rory seguramente en algún momento.
Uh-huh.
Creo que tiene especial voluntad o intención de decir aquí estoy yo. Y bueno, insisto, esto no deja de ser una impresión subjetiva mía en este caso, ¿no? Pero creo que van por ahí los tiros también. Creo que Justin Thomas es un jugador, es de todos estos, pues probablemente el que más enchufado esté.
Que más ambición. Después es verdad que Justin Thomas también dijo, precisamente en el Century Tournament, que uno de sus objetivos era ganar la Race to Dubai. no este año, lo dejó muy claro, dice, no, creo que todavía es pronto para que yo pelee por la Race to Dubai, tengo muchos otros objetivos que conseguir en el PGA Tour, pero que de aquí a medio plazo sí que quiero ganar la Race to Dubai, o sea que no va a ser una cosa aislada que esté jugando Justin Thomas este torneo.
Pero yo te digo una cosa, si dejamos la escoba tranquila, en el sentido de no barrer para casa, ¿no?
Sí.
Como nos gusta tanto hacer con los españoles, ¿no? Con los jugadores españoles. De verdad que me gustaría que ganase Justin Thomas. Precisamente por todo
por todo lo que ha pasado.
Por todo lo que ha pasado,
en
sí,
los últimos días.
Me gustaría que le diese ese guantazo sin manos, ¿no?
Sí.
A Rafaelito.
también hay que decir una cosa.
¿Ralf
¿eh?
Es Rafael o no? Sí, ¿no? No sé.
Me imagino, ¿no? No lo sé. Ralf. Sí, claro. Ralf será Rafael. A mí Ralf me viene el hijo pequeño del policía de los Simpsons. Ralfi. el que me viene a la cabeza.
Bueno, pues ya está. Pues todo lo que hay.
Se me ha ido lo que te iba a decir y era realmente... Ah, no, sí. Un último detalle. Evidentemente, con todo esto que ha pasado... Al final acabas preguntando a unos y a otros, ¿no? Aunque no lo publiques, aunque no lo escribas luego, pues oye, sobre este tema, sobre Justin Thomas, sobre qué ha pasado, tal y cual. Y es curioso la unanimidad que hay en todos los que han conocido a Justin Thomas diciendo que es un tío espectacular. O sea, sí, sí. Que es de los que merece la pena conocer y tratar, ¿no?
Así es, ¿no? Es la imagen que él da, además.
Sí.
De un tipo absolutamente comprometido
normal
con lo suyo, ¿no? Pero fuera de eso, es que no se le conoce una mala palabra sobre nadie, no se le, más allá de los gestos puramente, casi de reflejos que uno tiene en el campo cuando perdón, cuando falla un golpe o lo que sea, ¿no? Yo creo que es un tipo al que merecería la pena conocer, desde
sí,
luego.
Sí, exacto, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Pablo Arrazábal. Pablo Arrazábal nos dijo que compartió una cena con Justin Thomas, casual. No estuvo buscada, sino que fue una cena casual en un torneo y que le pareció un tío extraordinario. Rafa Cabrera-Bello, por supuesto, que lo conoce bastante del PGA Tour y también nos ha dicho que es un tío fantástico. Y Rory McIlroy ayer dijo que no es fácil encontrar a tíos más buenos y que tengan más buen fondo que Justin Thomas, ¿no? De hecho decía...
Sí, es que de hecho esto se entiende, los que hablamos castellano lo vamos a entender, ¿eh? Si es que casi dan asco la parejita de amigos, Justin Thomas, Jordan Spieth,
sí,
si es que dan asquito de lo majos que son, ¿no? Es una...
Totalmente, son como muy perfectitos, ¿no? Muy perfectitos, ¿no?
Si uno tiene un hijo de esas edades, lo que quiere es que sea amigo, que esté en la pandilla de Justin Thomas y de Jordan Spieth, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, y hablando de Rory McIlroy, bueno, es el otro gran personaje, ¿no? Casi con más interés, si cabe, desde el punto de vista de competición, por ver a Rory, a ver cómo arranca este 2021, que evidentemente él quiere, tiene entre ceja y ceja, que sea muy diferente del 2020 en cuanto a victorias. Recordemos que en cuanto a resultados no fue tan malo, pero en cuanto a victorias sí, porque no ha ganado. Lleva sin ganar desde noviembre de 2019, que ganó el Campeonato del Mundo en China. Mucho tiempo para Rory, casi un mes, un año y más de dos meses después, ¿no?
Sí, sí. Rory además tampoco se corta mucho, ¿no? Y dice las cosas bastante claritas y no está. ¿No? Les cuece.
Sí.
Viene escocidito.
Sí, con ganas. Ha perdido tracción en el ranking mundial. Ahora está en el número 6 del mundo y es otro que siempre está ahí para pelear por el número 1 y que seguro que le vamos... Yo creo que vamos a ver una buena versión de Rory esta semana. Me da a mí la sensación, por lo que estuvimos viendo también en el Pro-Am ayer, miércoles. Jugó muy bien de tee a green, sobre todo desde el tee, que al final es una de las claves de Rory. Y bueno, vamos a ver qué versión vemos. Pero hay ganas también de verle otra vez levantando un trofeo, ¿eh?
Y por lo que hemos estado viendo también aquí, poquito, pero lo hemos estado viendo, estoy cambiando un poco el terreno.
Sí, sí.
Muy mal lo va a tener que hacer Sean Lowry para no estar en la Ryder Cup. y nos explicamos, bueno. Es que cada vez que miras a Sean Lowry está hablando con Harrington. No, es mentira. Le hemos visto en una charla muy amigable y extensa con, con Harrington, pero es que realmente se ven muy bien y además luego los vimos también salir a jugar
una
juntos.
Práctica, sí, sí,
una
martes.
Ronda de prácticas, ¿no?
El miércoles ya no, porque estaban en partidos de programa diferentes y ya era difícil que pudieran coincidir.
Lo intentaron.
Pero desde luego el martes sí que jugaron juntos la ronda de prácticas y además ya se le ha preguntado a Lowry por el tema.
Sí, no, es muy interesante también Abu Dhabi porque es, como escribíamos, ¿no? Estos días atrás siempre hay tambores de Ryder en este torneo, ¿no? Pues de hecho hubo muchos años donde se confirmaba o se hacía oficial el nombramiento del capitán.
Exacto.
Del equipo europeo,
sí.
Por ejemplo, en este torneo
se hacía aquí habitualmente
relacionado con la Ryder, ¿no?
Y este año recordemos que se reinicia la clasificación con un punto y medio. Se multiplica por un punto y medio los puntos conseguidos, tanto en la lista de Europa como en la lista de ranking mundial.
Y esto es un Rolex Series, así que es que la pila de puntos que se va a llevar el ganador, si es un europeo...
Hacía las cuentas el otro día, David, y matemáticamente, por ejemplo, si Rafa Cabrera-Bello gana esta semana en Abu Dhabi, matemáticamente tendría opciones de meterse, ya depende de lo que hagan los otros que van por delante suya, pero matemáticamente tendría opciones de meterse en el equipo de la Ryder ganando en Abu Dhabi. O sea que fíjense la importancia del botín.
De manera provisional, quieres decir.
Sí, claro, de manera provisional queda un montón, ¿no? Pero que ahora mismo se metería entre los ocho. Primero, ¿no?
Exactamente, así están las cosas. Sí. Entonces, estos botines en las Rolex Series pueden ser de una importancia, de un peso, pueden tener un peso vital, ¿no? Uh-huh. En la conformación del equipo.
Bueno, si te parece, David, rematamos con...
Y ya no hace falta solo ganar, ¿eh? Es que un tercer puesto de Jorge Campillo, bueno, vamos a ir citando a otros españoles,
sí.
Pues te dispara también, o por lo menos te va a meter en la lucha, ¿no? Que uh-huh. Es muy importante, muy interesante, ¿no? Este tipo de situaciones.
Sí. David, para ir terminando con Abu Dhabi, en una frase, ¿vale? En una frase. Vamos a hacer un repaso de los españoles, si te parece. Una frase. Rafa Cabrera-Bello.
Canario. Jugador canario.
Que lleva a su hermano en la bolsa, Miguel Cabrera-Bello. Vamos a ver, ¿no? Muchas ganas de ver a Rafa Cabrera-Bello. Nos pasa un poco como con McIlroy. Sí. Hay ganas de verlo porque hace más de un año, bueno, casi un año, que Rafa no pisaba circuito europeo.
Buenas sensaciones, ¿no? Vamos a dejar a Rafa ahí, ¿no? A lo mejor. Buenas sensaciones. Nos ha dado muy buenas sensaciones.
Buen feeling, correcto. Nacho Elvira. Casi por orden de salida, ¿eh? Te lo estoy diciendo.
Sí. Nacho es un poco incógnita, sinceramente, para mí. La verdad es que le hemos visto muy tranquilo.
Está muy tranquilo.
Él va a su paso.
Ha venido, yo creo, con las ideas más claras en cuanto al material que otros años, que venía probando más cosas y haciendo más historias. Se le ve más en su mundo, ¿verdad? Más en su burbuja, ¿no?
Sí. Pero bueno, si hay que diferenciar entre unos y otros, es más incógnita, a la expectativa, ¿no?
Correcto.
Vamos a dejarlo ahí.
Jorge Campillo.
Pues Jorge me da, pero nos lleva transmitiendo muy buenas vibraciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Realmente Jorge ya es ese tipo de jugador en el que cada semana te puedes esperar lo mejor. Uh-huh. Luego ocurre o no ocurre, y ocurre o no ocurre tantas veces. Pero yo a Jorge ya lo tengo instalado ahí, ¿no?
En el que casi como, cada semana se puede esperar de él lo mejor.
Sí, es como, casi como cuando me hablas de Matt Wallace, ¿no? Salvando las distancias, porque Matt Wallace es un jugador que está más alto en el ranking mundial, ¿no? Está en otro estatus, ¿no? Pero es ese tipo de jugadores ya.
Matt Wallace, que de repente te acaba tercero en este torneo y no todo, te sorprende.
Sí, me lo creo, ¿no? Me lo creo. O sea, Matt Wallace viene de fallar dos cortes y no lo voy a descartar, ¿eh? Pues a Campillo yo ya lo tengo metido ahí también.
Adri Arnaus.
Otro pues de los nombres Arnaus propios. Acabó, ¿no?, la temporada mejor de lo que parece, 2020. Es verdad que muy en su línea irregular, que es lo que él tiene que...
Vuelta buena, vuelta mala, ¿verdad? En una misma semana.
No, incluso...
Bueno, o mala, o no tan buena.
No, miraba sus números el otro día y en los últimos 5 torneos que jugó en 2020, ¿sí?, hizo 3 top 10 y falló 2 cortes, ¿no? Es un poco a la irregularidad, más a ese tipo de irregularidad a la que me refiero, ¿no? Pero yo creo que Adri Arnaus, es que casi te lo meto, fíjate, en el grupo de candidatos a priori, ¿no?
A todo, ¿no? Hay que recordar que Adri Arnaus empezó la semana pasada a trabajar con Pete Cowan, que son palabras mayores, que es uno de los entrenadores de más prestigio en European Tour y que anda por aquí, por Abu Dhabi, junto con su colaborador, con Mike Walker, que ya nos hablaba ayer precisamente, ¿no? De ese...
Eso es otra de las cosas que tiene que conseguir Adri, ¿no? Que es realmente estabilizar, consolidar y cerrar o rematar todo su equipo de trabajo, ¿no? Parece ahora que con Bruno Isasi a la bolsa, pues ha encontrado ya ahí un buen apoyo.
Sí.
Bueno, va a empezar a trabajar con Pete Cowan, porque realmente desde que lo dejó con Nacho Garrido, no tenía un entrenador así fijo, claro, concreto y conciso.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso también es algo muy importante para un jugador de élite, ¿no? Y con los objetivos que él tiene, ambiciosos. Cerrar el equipo de trabajo y ya solo ir dando retoques, ¿no?
Uh-huh.
Y sin embargo él, pues, bueno, se ha visto sometido a demasiados cambios.
A muchos,
¿no?,
cambios, sí, desde luego. Para el poco tiempo que lleva como profesional, ha cambiado muchas cosas a su alrededor, ¿no? Así que necesita quizás esa estabilidad, como dice David. Adrián Otaegui, otro valor seguro, ¿no?
Habría ya que decir, metiéndolo, ¿no?, en el grupito de Campillo, ¿no? Si es que es yo me pongo pesadísimo, tú también, nos ponemos pesadísimos con este tema. Es muy difícil ganar en el European Tour.
Muy difícil, complicadísimo.
En los grandes circuitos y en cualquier circuito casi, pero en los grandes circuitos mucho más. Y Adrián Otaegui, pues es un tipo que prácticamente viene ganando un torneo al año desde los últimos 3-4 años, así que Adrián...
Cuenten con él siempre.
Sí, 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 sí. Y, si él empieza bien, se encuentra centrado y va... es un jugador ya que ha demostrado una fiabilidad a tener en cuenta.
Uh-huh. Dos nombres nos quedan. Pablo Arrazábal, siempre hay que contar con él en Abu Dhabi.
Bueno, es el mejor español en la historia de este torneo. Así que con eso está dicho todo y se le ve muy fresco de mente.
Sí, de energías, ¿no? Está con muchas
sí,
energías.
Sí, con la mente muy, muy limpia, ¿no? Vamos a decir así.
Y muy relajado.
2020 complicado para él, ¿no?
Exacto.
En todos los sentidos.
Profesional y personalmente hablando, correcto. Y por último, Álvaro Quirós.
Y Álvaro Quirós es más en el grupo lo metería de Nacho Elvira, ¿no? Un poco a la expectativa, ¿no?
Más incógnita que cualquier otro, ¿no?
Es verdad que Álvaro en esta gira al desierto, incluso en estos años malos, esta larga época donde él no termina de encontrarse, pues... donde más le hemos visto casi sacar la cabeza ha sido en la gira al desierto, en un tercer puesto en Dubái, un quinto puesto también. Y bueno, en la gira al desierto él se encuentra bastante a gusto, son campos que le dan bien.
Sí.
Y él está muy positivo, vamos a ver por dónde...
A ver si le aguanta la paciencia, ¿no? Que quizá es la clave de siempre con Álvaro, ¿no? A ver si realmente consigue tener esa paciencia durante 4 días o al menos durante 2 para conseguir pasar el corte, porque obviamente momentos malos va a tener en el campo. Entonces, que consiga.
Anda también con cambios en las varillas, vamos a ver por dónde sale todo esto. Va a llevar a María como algo puntual.
Es una novedad.
A su mujer en la bolsa. Situación que creo de verdad que no le va a afectar de ninguna de las maneras, ¿no? Incluso, fíjate, a las malas le puede ir hasta bien, ¿no? Uh-huh. En un momento dado, pero realmente también esperando a Edu, ¿no? A Edu Larrañaga.
En Dubái.
En Dubái, ¿no?
Se incorpora, ¿no?
Uh-huh. Que creo que lo que quiero decir es que no deja de ser una anécdota, ¿no?
Sí, exacto, es una anécdota, ¿no? Es una cosa importante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un cambio, que digamos, ¿va a hacer un cambio? No. Es una cosa muy puntual. Bueno, pues este es el repaso de la Armada. Esto es lo que nos encontramos en Abu Dhabi.
No nos hemos dejado ninguno, ¿no? Por Dios, que luego quedamos fatal.
No. La verdad es que no lo tenemos ni apuntado. Que conste, que somos muy malos para estas cosas de apuntar. No tenemos ni el cuaderno apuntado, no. Pero no. No nos hemos dejado a ninguno, creo, vamos. Si nos hemos dejado, por favor, que no se ofenda. No era nuestra intención, ¿no? Volviendo a lo que comentábamos antes. Que bueno, pues que esto va a empezar. Este podcast ya lo vamos a ir acabando, simplemente recordando que hay torneo, que está el aparte del Abu Dhabi Golf Championship, hay torneo en Estados Unidos, en el PGA Tour, que es el de American Express. Obviamente ha perdido mucho interés para nosotros, como no puede ser de otra manera, con la baja de última hora de John Rahm, que ya lo comentábamos, bueno, lo hizo oficial el pasado lunes, después de esos pequeños problemas en la espalda causados en el gimnasio. Nada grave, no se preocupen. En principio, todo apunta a que John va a estar en el Farmers la semana que viene, pero bueno, si hay interés por ver a Brooks Koepka, por ejemplo.
De hecho, yo creo que hay una sentencia que lo resume todo muy bien, y es, si no hubiese quedado más remedio, yo no hubiese podido jugar.
Sin duda.
O sea, si hubiese tenido que forzar por lo que fuera, ¿no? Imaginaros que, bueno, que fuese un Major, por ejemplo, ¿no? Bueno,
si es un Major, seguro, pero es que a lo mejor, si es el Farmers, también lo juega.
Sí, exactamente, ¿no? O sea,
para que se haga una idea de que no es nada importante y que no hay que...
No es nada grave, vamos.
Nada. No hay que alarmarse ni muchísimo menos. Así que, de hecho, hablábamos
pero
con
no
él.
Está de más, ¿eh? Que John también se cuide y que cualquier tipo de prevención es poca muchas veces.
Es una temporada complicada también, ¿eh? Una temporada con un calendario muy cargado, donde están los Juegos Olímpicos, la Ryder, cuatro grandes, en fin. Bueno, ¿qué le vamos a contar que no sepan? Así que también estaremos pendientes de lo que ocurra en la quinta, en California, en el PGA Tour. Y también vamos a recordar que hay torneo del LPGA, donde tampoco hay españolas, porque es el torneo de campeonas, pero que arranca ya el circuito americano, y arranca también esta semana, y ese sí que vamos a estar más pendientes, el PGA Tour Champions, el torneo del circuito de veteranos del circuito americano, donde Miguel Ángel Jiménez, pues un año más seguramente ganará. Si no es esta semana, pues será la que viene, y si no la otra. Pero lo raro será que Jiménez no gane este año un torneo más. El que se juega es el Mitsubishi Electric, que es el primer torneo que se disputa en Hawái. Igual que en el PGA Tour normal, el PGA Tour Champions.
Patrocinador de Miguel, además.
Efectivamente, Mitsubishi Electric, patrocinador de Jiménez. Así que nada, que ya ven, que ya hay mucho golf, que ya hay mucho, que le vamos a contar mucho, que estén pendientes de Tengol.
Por cierto, muy gracioso, cuando estábamos viendo pegar bolas ahí, era el único a Francesco Laporta en la calle, sí, de prácticas, con esa niebla.
Con su entrenador y con...
Un tipo del que, no voy a decir su nombre, venga. Se me ha acercado por detrás y con mucha gracia, y guasita, me ha dicho, mira, ahí está Francesco Laporta, tiene más moral que el Alcoyano.
No sé por qué, te lo ha dicho algún seguidor del Fútbol Club Barcelona, quizás, del Atlético de Madrid.
Muy graciosillo.
Sí, sí, sí. Bueno, son las cosas también de los torneos, ¿no? Obviamente se sigue toda la actividad, a pesar del cambio horario, que todo lo dificulta, pero se está muy pendiente de lo que pasa en España. Por cierto, David, aprovechamos para rematar este podcast, para recordar que sigue en pie, sigue vigente en Tengolf la oferta que pueden ustedes aprovechar, la encuentran en la web, muy fácil, para suscribirse a Tengolf y además llevarse el libro de Jon Rahm, Señalado por los Dioses. El libro que salió en agosto, ¿no?, del año pasado, a finales de agosto del año pasado, de 2020, que está en el mercado. Bueno, pues se pueden llevar la suscripción de Tengolf durante todo un año, más el libro de Jon Rahm por 39,95. Así que aprovechenla, que está funcionando muy bien la oferta. Llevamos todo el mes
de enero. Hay que decir que sí, que está funcionando muy bien.
Está funcionando muy bien y oye, y nos siguen llegando muy buenas críticas literarias de todos los que lo están leyendo, que evidentemente hay muchos aquí en Abu Dhabi que se lo han leído y que nos han comentado que les ha gustado mucho el libro. Así que, bueno, que ustedes lo disfruten si tienen a bien comprarlo y que nos hagan llegar sus opiniones, que siempre nos gusta saberlo y saber por dónde van las cosas. Así que nada, que arranca esto, que nos vamos a ver si levanta esta niebla y podemos poner en marcha el torneo y ver qué es lo que ocurre.
Hombre,
que hay muchas ganas.
No lo vamos a poner en marcha.
Gracias a Dios para el torneo y para el European Tour. Nosotros no tenemos nada que ver con la organización, solo lo contaremos. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y escucharnos. Y por supuesto, pues muchísimas gracias desde esta sala de prensa de Abu Dhabi a David Durán.
Bueno, tengo que apuntar y decir que no. Que no. Que gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.